La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
¿Qué tal a todos y a todas? Pues hoy en La Batuta Mágica tenemos dos interesantes efemérides. Aniversario de la última obra de Manuel de Falla y también de la última misa de Anton Bruckner. Y en cuanto a los habituales, tendremos hoy una nueva ópera de Donizetti, seguirá la sexta sinfonía de Schubert, acabaremos el concierto para violín de Brahms y tendremos uno de Vivaldi. Aparte de este que suena, claro. Bueno, pues vamos a empezar con el concierto de Año Nuevo de 2022 y con otra de las obras que sonaron por primera vez en él. Y se trata de una obra de Joseph Helmesberger, hijo. Este que fue primer violín, director de orquesta, en ambos casos de la Filarmónica de Viena, y compositor. Y que en 1903 dio a la luz Los Elfos, una pieza característica. Aunque, claro, dice la mala lengua que le abandonaron las hadas o los espíritus buenos precisamente poco antes de estrenarla, porque tuvo un lío de faldas con una veinteañera bailarina del ballet de la ópera y le despidieron de todos sus cargos. Él estaba casado con una actriz. Bueno, lo curioso es que a Tecla Braun, la bailarina mencionada, también la echaron de su trabajo, pero después se convirtió en una actriz bastante conocida. ¿De qué van estos elfos? Pues las hadas, los espíritus, los gnomos, todo lo que queráis.
Thank you.
Los Elfos, otra de las piezas de Josef Helmersberger, hijo, que son verdaderamente bonitas y divertidas. Y claro, si los toca la Filarmónica de Viena, pues mejor todavía. Aquí fue la versión que sonó el pasado 1 de enero con Daniel Barenboim y sonando por primera vez en este concierto. Esta música del que fuera, como digo, concertino y director de orquesta en la Filarmónica de Viena. Música de 1903. Y ahora nos vamos concretamente 70 años antes, a 1833, con Lucrecia Borgia, o Borja, que deberíamos decir, porque el nombre en realidad era así, ¿no? Borja, valenciano incluso, por la familia de los Borja, famosos. Pero claro, al pasarlo en italiano ellos dicen Lucrecia Borgia, para poder pronunciar esa J así de esa manera. Bueno, pues esta obra es la siguiente que vamos a glosar y que tuvo un éxito importante cuando se estrenó en la Scala de Milán, aunque hoy en día prácticamente ha caído en el olvido. Tuvo que ser la gran Montserrat Caballé la que en su debut en el Carnegie Hall de Nueva York la representara en 1965 con un gran éxito y poco después se grabó. Y de ahí prácticamente la única grabación completa que existe de esta pieza. Sí que se han grabado bastantes arias como esta que vamos a escuchar, que es el área casi de presentación de la protagonista. Pero como digo, tiene poca relevancia esta ópera hoy en día, y eso que es bastante bonita y además con la historia tan tremenda de la leyenda de los Borgia, ¿no? Bueno, pues esta nos sitúa a principios del siglo XVI y empieza en Venecia, en el Palacio Grimani, donde el joven noble Gennaro está de fiesta con unos amigos y empiezan a hablar de don Alfonso de Este, el duque de Ferrara, al que visitarán al día siguiente, y hablan también de su esposa, que no es otra que la infame Lucrecia Borgia. Al oír el nombre, Orsini narra cómo a él y a Gennaro les advirtieron de lo malvada que es esa mujer, que tener cuidado con ella y con toda la familia. Bueno, pues Gennaro dice que le aburre ya el cuento cada vez que Orsini lo dice y se aleja un poco y se queda sopa allí encima de un butacón. Los amigos siguen de fiesta y mientras tanto aparece una góndola y una mujer enmascarada salta al palazzo. Se acerca a Gennaro, dormido, le observa con afecto, dice, ah, qué tranquilo está, y entona su aria, qué guapo es. estaba la increíble voz de Montserrat Caballé, jovencísima, 1965, esta grabación de cuando reestrenó en el Metropolitan de Nueva York Lucrecia Borgia, aquí en su aparición inicial, parece hasta buena y todo la tía, pero luego ya veréis las que lía, me ha salido en verso. Tranquilo y posa, o sea, tranquilo, descansa, come, velo, qué guapo es, qué bello es, decía Lucrecia sobre Gennaro. Vamos a continuar ahora aquí la batuta mágica de Onda Madrid con Brahms, que ya sabéis, murió hace 125 años y estamos glosando sus obras más importantes, aunque había que poner muchas más, claro, pero, hombre, hay que ir eligiendo. Hoy vamos a terminar el concierto para violín en re mayor opus 77, una de las piezas míticas para cualquier violinista, y que, ojo, al parecer esto casi nunca se dice, en una carta que le escribió a su amigo, el violinista Joseph Joachim, que sería el que estrenaría la obra, le dijo que la intención inicial, a ver que lo voy a leer aquí exactamente, el conjunto debería contar 4 movimientos. ¡4! ¡Sí! Bueno, igual se tomó después la revancha y lo hizo en el segundo concierto para piano, ¿verdad? Lo de los 4 movimientos. Bueno, el caso es que Joseph Joachim le dijo que hiciese algunas correcciones. Brahms se negó, hizo muy poquitas, aunque después del estreno sí que fue haciendo alguna que otra más. Bueno, el caso es que el último movimiento, una especie de rondó, alegro giocoso, dice, manon troppo vivace, o sea, alegro juguetón, pero no demasiado rápido, tiene algunos acentos húngaros, a quien iba dirigido, a Joseph Joachim, y por supuesto lo importante es que de nuevo solista y orquesta se van pasando la melodía con un precioso discurso hasta una coda que deriva del primer tema, del tema inicial, pero más rápido. Así concluye el concierto para violín de Johannes Brahms en esta preciosa versión de la alemana Isabel Faust con la orquesta de cámara Mahler y la dirección del joven Daniel Harding. Bueno, que ya no va siendo tan joven, ¿eh? Porque claro, siempre recordamos cuando empezó, era un director bastante jovencito, además por su aspecto, pero bueno, ya está a los 40. Qué hombre joven, ¿eh? Pero vamos a continuar ahora con una de las obras que habíamos dicho, La Atlántida, o simplemente Atlántida, sin el artículo, la obra que dejó inacabada don Manuel de Falla. Una cantata escénica con un prólogo y dos actos basada en el poema épico de Jacinto Verdaguer. Al parecer, desde su infancia le tuvo obsesionado al compositor gaditano porque pensaba que reflejaba ahí muchas preocupaciones suyas, tanto religiosas como filosóficas, ¿no? Bueno, pues Falla estuvo los 20 últimos años de su vida trabajando en ello. La idea era que lo estrenara el Orfeo Catalán en Barcelona y, si podía ser, incluso con decorados pintados por Josep Maria Sert. En principio la idea era representarlo en la Plaza del Rey de Barcelona utilizando los muros del antiguo Palacio de los Condes de Barcelona como escenario o en la Exposición Iberoamericana de Sevilla. Ambas se iban a celebrar en 1929, pero no le dio tiempo a terminarlo. Al año siguiente viajó a Cádiz e hizo una excursión incluso al islote de Santipetri, donde dice la leyenda que supuestamente estarían las ruinas del reino legendario de la Atlántida. Bueno, el caso es que ya fallecido Falla, en 1946 la dejó inacabada, aunque había muchas partes completadas. Y en otras solamente le faltaba el acompañamiento orquestal, si estaba la parte vocal o había esbozado simplemente acompañamiento de piano. El que la terminaría concretamente sería su alumno, el compositor madrileño Ernesto Halfter. La primera versión que se representó en el Teatro del Liceo de Barcelona fue sin escenificar en 1961 y ya escenificada, como Falla hubiese querido, tuvo lugar el 18 de junio de 1962, o sea, hace 60 años ahora, en la Scala de Milán. Bueno, una pieza interesantísima que, sin embargo, raramente se representa y que yo sepa, apenas hay una grabación o alguna otra que se ha hecho un poco pirata de un concierto en directo. Vamos a escuchar cómo comienza Atlántida de Manuel de Falla. El primer número se titula Atlántida sumergida.
Thank you.
Pues hasta ahí este comienzo de la cantata Atlántida de Manuel de Falla, que fue estrenada en toda su amplitud hace 60 años. Y ahora seguiremos cambiando totalmente de estilo, yéndonos al barroco con don Antonio Vivaldi y su precioso concierto para mandolina. Delicia. Rolf Lisleván tocaba la mandolina con su conjunto en este alegro inicial del concierto en Do mayor, el Río Versailles 425. Y ahora vamos con el scherzo de la sexta sinfonía de Schubert, aunque no os lo tenía que haber dicho, hombre, porque parece Beethoven literalmente, y además con una orquestación verdaderamente suntuosa, ¿eh? Thank you.
We'll be right back.
¿A qué parece Beethoven? Pues es Schubert, y lo tocaban los London Classical Players, dirigidos por Roger Norrington. Scherzo, tercer movimiento, presto, de la sexta sinfonía, La Pequeña en Do Mayor, de Franz Schubert. Y vamos a acabar con el recuerdo de una obra que cumple siglo y medio, la misa número 3 en fa menor de Anton Bruckner. Aunque en realidad parece ser que la acabó en septiembre de 1867, no se estrenó hasta el 16 de junio de 1872. Una página realmente extraordinaria que refleja la maravillosa habilidad para componer para grandes masas corales y orquestales. Bueno, el caso es que la pieza tiene los típicos movimientos. Vamos a escuchar nosotros algunas secciones del Credo, en concreto el número 2, el Et Incarnatus Es, y se encarnó, donde el violín solista acompaña al tenor y a la viola, después el bajo interpreta el crucifixus con el coro, y después vuelve el coro a tutti plen en el Resurrexit. Con la misa número 3 de Anton Bruckner, hasta otra batuta mágica.